Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Hola y buenos días. Les habla Alejandro Castillo. Hoy les presentamos un programa que fue grabado originalmente el 13 de octubre del 2007 con nuestro querido Padre Claudio. Espero que lo disfruten y que Dios los bendiga. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente diciendo presente, en tu radio, en tu vida y en tu corazón. Y aquí estamos, Alejandro, llenos de energía. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Acabo de regresar de la Conferencia Nacional de Sacerdotes Hispanos en Texas.
Oh, qué bien. ¿Y qué tanto estuvo ahí, padre?
Pues mira, estuvimos desde el lunes hasta ayer. Uh-huh. Ayer terminamos la conferencia en la mañana y ya tú sabes, en la tarde, pues corriendo a tomar aviones y regresar a Chicago. Y regresé ayer en la noche, pues a desempacar, a organizar la cuestión, la correspondencia que se ha quedado por una semana. Una pesadilla.
¿Y qué fue el objetivo principal de participar en esta conferencia?
Mira, el objetivo principal de la Conferencia Nacional de Sacerdotes Hispanos es el crear una red, ¿verdad?, de concientización entre sacerdotes hispanos en los Estados Unidos. Uh-huh. Es el único punto donde tú te reúnes con sacerdotes hispanos en Texas, de California, de Florida, de Nevada, de Washington, y te sientes primero a ver cuáles son las problemáticas, los retos que todos tenemos en común. Segundo, cuáles son las bendiciones, ¿no? Y que la información sea la misma, ¿no? Sea la misma. Y tercero, para confraternizar, para conocer quién es tu hermano sacerdote. Una persona que se aleja del gremio, del grupo, siempre se mete en problemas, siempre. La ovejita, es que eso es así, la ovejita que hace su changarrito y se aleja así del rebaño, siempre termina metida en problemas. Uh-huh. Y es mejor que nos unamos, es mejor que como rebaño seamos uno solo, no con agendas personales y no con deseos personales, sino con el deseo, primero, de agradar a Dios y segundo, de ayudar a la salvación del pueblo. Uh-huh. Eso es todo lo que queremos, lo que debe de ser, ¿no? Y pues, ay, por eso es que es necesario que hagamos esas reuniones. Claro, en todos los niveles, los obispos lo hacen.
Sí.
¿no? Con la conferencia de obispos y los capítulos regionales, me parece. Los laicos, pues también deben de hacerlo en sus parroquias, o sea, el consejo parroquial.
Ándele.
El Consejo de Finanzas, ¿no? Trabajar juntos, unidos. Pues los sacerdotes con más razón nos toca unirnos, ya sea a nivel de la parroquia, trabajar unidos, a nivel de la diócesis y a nivel nacional, para que las ovejitas no se me pierdan.
¿Y qué fue el tema principal que discutieron?
El tema principal que discutimos fue los cambios que la Conferencia Nacional de Obispos hizo a las oficinas centrales de diferentes pastorales a nivel nacional. Y ese fue básicamente cómo iba a afectar a nivel local, si iba a tener algún impacto, ¿no? Radical. Y fue muy interesante porque entre sacerdotes, pues mira, se habla camisilla quitada. Esto es lo que hay. Y a ver, ¿quién tiene una solución aquí? ¿Quién piensa, no? Y es una dinámica muy buena, muy interesante. Pero también como hispanos que somos, tú sabes, siempre está el sentido del humor.
Oh, sí.
Oh, cállate. Y en un momento dado, estábamos hablando yo estaba presentando una ponencia de que el sacerdote hispano, para el pueblo hispano, es un poquito más allá de una persona que da sacramentos. Tú sabes, el sacerdote para el hispano es psicólogo, parvulario, confidente, enfermero, banquero. Y cuando lo dejé así, de la parte de atrás sale un bandido sacerdote y me dice, hasta parteros si nos dejan. O sea que el sacerdote hispano para el pueblo es todo.
Es todo.
Es un gran pilar. De ahí que duele mucho. Duele mucho cuando un padrecito nos falla. Me explico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy doloroso para el pueblo cuando un padrecito por X o por Y razón le falla. Le falla al pueblo, le falla el plan de Dios. Y de ahí que, con más razón, tenemos que juntarnos más y apoyarnos como sacerdotes para que podamos servirle mejor, inclusive, al pueblo de Dios.
Qué bien, padre. Felicitaciones por
gracias,
todo eso.
Gracias.
Y también yo creía que iba a decir al principio que estaba muy emocionado porque estamos aquí en vivo.
Oh, también. Pero bueno, mis respetos. Estamos en vivo y a todo sonido. Así
todo
que, ¿qué
sonido
pueden hacer, Alejandro?
Pues a partir de las 9 de la mañana podemos tomar sus llamaditas al 773-792-1240. 773-792-1240.
Así es.
Pero bueno, antes de todo eso, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 28º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nuevamente vemos a un Jesús en el Evangelio según San Lucas, misionero. Vemos a un Jesús que entiende su labor como la base o partiendo desde la plataforma de una misión. ¿Y qué es una misión? Es ir y llevar el Evangelio, ir y llevar la palabra de Dios, ir y llevar la buena nueva de que el reino de Dios es para todos, hombre, mujer, persona mayor, niño, para todos, santos y pecadores. Para todos es este reino de Dios. Y Cristo, en este sentido y en este evangelio, pues se encuentra de camino a Jerusalén. y pasa entre Samaria y Galilea. Ahora bien, Jerusalén es el lugar donde está el templo. El templo de Jerusalén, el segundo templo, porque el primer templo construido por Salomón había sido destruido. Estamos hablando del segundo templo de Jerusalén. Era el centro de la actividad espiritual y litúrgica del pueblo judío. Era el lugar de mayor sacralidad. Se consideraba muy sacro, muy santo, y todo el mundo tenía que hacer peregrinaciones a Jerusalén durante la Pascua, o sea, una vez al año. Ese era como el deber, ¿no? Y sería el equivalente a San Pedro del Vaticano para nosotros. Lo que es San Pedro del Vaticano para el católico lo fue el templo de Jerusalén para los judíos del tiempo de Jesús. Sin embargo, él iba de camino allá y estaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea eran regiones, por decir, al norte-este del templo de Jerusalén. Y eran regiones conocidas por el paganismo. Eran regiones conocidas por religiones que creían en más de un solo Dios, ¿no? Politeístas. La religión cristiana es monoteísta, teísta de Dios, mono de uno, monoteísta. Y los paganos eran poli de varios, teístas, varios dioses, politeístas. Y claro, pues siempre había esa lucha. Siempre había esa lucha de monoteísmo, politeísmo, las diferentes creencias y demás. Para colmo de males, los samaritanos habían construido un templo, por decir 300 o 400 años de la época de Jesús. Habían construido un templo que competía en belleza, tamaño y esplendor con el templo de Jerusalén. Y la gente de Jerusalén, los judíos, en su afán de mantener la supremacía del templo de Jerusalén, como no sabían decirlo y no sabían de relaciones diplomáticas, obviamente, fueron allá y destruyeron el templo de Samaria. Tan sencillo como eso. Y de ahí la contingencia entre samaritanos y judíos. Si ustedes se acuerdan, en el evangelio de la mujer del pozo, la samaritana, una de las cosas que ella le dice a Jesús cuando le pide agua es: ¿y tú, un judío, me hablas a mí, una samaritana? O sea, eran enemigos a la luz de este conflicto religioso. Así que Jesús estaba metiendo en territorio de enemigos, ¿verdad? Y claro, también Galilea, donde había un buen puerto y de donde salió Pedro. Así que esas regiones no eran muy, 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 muy buenas, que digamos, ¿no? Por las diferentes luchas. Estaba cerca de un pueblo, el evangelio no dice cuál, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Y claro, esto era una cosa pues horrible. Porque, como ustedes saben, la lepra es la enfermedad que ataca la piel. Y lo que hace es que se come la piel o pudre la piel. Y es un proceso bien despacio, bien lento, muy doloroso, porque se te van cayendo la piel, los deditos, la nariz, las orejas, todo se va cayendo, ¿no? Y claro, es una enfermedad que se contagia, que se pega al tacto, me resulta. Se pega al tacto y pues nadie quería estar al lado de leprosos porque se iba a contagiar, se iba a pegar. Aparte de eso, había una creencia popular. Había una creencia popular de que el leproso era leproso en castigo por sus pecados o por los pecados de sus padres. Terrible esto, ¿no? Dios le había mandado un castigo porque él era una persona mala o porque sus papás fueron personas perversas. Y de ahí, pues, que se le daba la lepra. No solamente eso, el que se juntara con él o con ella, leproso, también le daba lepra. Es el mismo concepto que llevó al sacerdote, al levita y a las otras personas pasar de lado en la escritura con la persona que estaba muerta. ¿Se acuerdan el buen samaritano? Hubo un hombre que lo robaron y lo dejaron por muerto. Pasa un levita y lo deja, sigue a Jerusalén. Pasa un sacerdote, lo mira, lo deja, sigue a Jerusalén. Entonces el tercero que pasó era samaritano, ¿ves? Entonces los primeros dos no lo tocaron porque se entendía que si tú tocabas un muerto que era impuro, a menos que no lo lavaran, se te pasaba la impureza del no tocar para que no se te pase la impureza del muerto. Pues ahí está lo mismo con estos leprosos. Tú no tocabas al leproso por dos razones. Primero, para que no se te pase la impureza de su pecado, que se le adjudicaba a la luz de su enfermedad. Y segundo, por la enfermedad misma, para que no te contagiaras. Bueno, y no aparece uno, se le aparecen 10 a Jesús para completar. Y claro, es una escena muy triste, es una escena muy miserable, mucho dolor, mucha angustia, 10 leprosos, la manera en que se veían, y trataban de cubrirse con trapos. Así que virtualmente parecían momias caminando, ¿no? Con trapos y la gente pues no los alimentaba, muchos los dejaban virtualmente morir. Bueno, salen 10. En las afueras del pueblo. Qué interesante, porque aquí la escritura es muy fiel al texto. Al leproso no se le permitía entrar al pueblo. Se tenía que quedar en las afueras del pueblo, viviendo en cuevas o viviendo afuera. No podía entrar al pueblo, ¿ves? Y en varias ocasiones, cuando un leproso entraba al pueblo, se les obligaba a colgarse una campana del cuello, para cuando él se moviera, la campana sonara. Y cuando la gente escuchara ese ruidito de la campana, cerraban puertas y ventanas. Y el leproso pues pasaba así de largo, ¿no? Ahora, si había un alma buena, quizás el alma le daba así un poquito de comida y se retiraba. Pero por lo regular, no deambulaban en los pueblos. Deambulaban en la parte de afuera. Y es en el camino donde se encuentra a estos leprosos. Y dice que le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, rabí, ten compasión de nosotros. Ya ellos habían escuchado de Jesús y lo identifican por nombre, ¿eh? Y lo identifican por lo que ellos creen que es su cargo, ¿no? Rabí, maestro, este es un maestro, este es un hombre inteligente, este es un hombre sabio, este es una persona que hace milagros. Y a la distancia, fíjate, qué detalle de estos leprosos, que no se lanzan a él en desespero, sino que respetando el espacio para que Jesús no se contaminase, a la distancia le gritan: Jesús, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Me recuerda a muchas personas que quizás viven en una situación de pecado, ¿verdad?, que viven con muchos problemas, quizás un problema de adicción a drogas, quizás un problema de alcoholismo, y desde la distancia le dicen a Dios: ten compasión de mí, ¿verdad? En medio de su dolor, en medio de su pena, de su impotencia, de que sienten que no pueden, ¿verdad?, sobrepasar esa situación, le gritan a Dios: ten compasión de mí. Pues aquí está, es lo mismo. Estos leprosos que están sacados fuera de la comunidad le gritan a él que tenga compasión. Y al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando a ti se te daba un milagro, tú tenías que presentarte al sacerdote para que el sacerdote hiciera público y oficial ese milagro. Cuando hay una aparición de la Virgen o cuando hay un milagro de sanación, muchas personas que conocen esto, ¿dónde van? Van a la iglesia, van al sacerdote. Es el mismo principio. La iglesia no puede decir que toda aparición es un signo de Dios. Que todo milagro, ¿verdad?, que todo fenómeno, mejor dicho, es un signo de Dios. Por eso es que la persona tiene que ir donde la iglesia, para que la iglesia corrobore, investigue, oficialice, presente. Esto es muy importante. Y es este principio. Fíjate cómo Jesús le dice a ellos: vayan donde el sacerdote, porque ni ellos cuentas se dieron. Ni ellos mismos se dieron cuenta de que el proceso de sanación ya había comenzado. Ya él había hecho ese milagro. Y dice, ¿verdad?, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. ¡Wow! Se sanaron. Hubo sanación. Cristo se había dado cuenta. Claro, porque él hizo el milagro. Y él sabía que iba a ser así. Él sabía que se iban a sanar. Ellos ni cuenta se dieron. Y se fueron a caminar donde los sacerdotes a ver qué pasa, ¿no? Y en el camino se dan cuenta de que están sanos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Okay? Esta es la respuesta más natural de una persona que ama a Dios. Si Dios a ti te concede un favor, si Dios a ti te concede un milagro, si Dios contigo hace maravillas, lo más natural y normal que un católico debe de hacer es darle gracias a Dios, alabar a Dios, decirle a voz viva, gracias Dios mío porque tú no les fallas a los tuyos y yo soy de ti. Y este leproso, antes de que se oficialice, mira qué interesante, él tenía dos opciones, o irse donde los sacerdotes, ¿verdad? O dar las gracias primero. Y pues regresa y dice, no, espérate, Jesús fue el que me sanó, vamos allá a hacerlo justo. Y regresa donde Jesús, se postra, interesante, porque la postración es signo de que tú estás reconociendo la divinidad. En el Antiguo Testamento, la postración y la adoración, ¿verdad? Era signo de que ahí estaba la divinidad. Las personas en el Medio Oriente puede que se postren por dos razones, o en presencia de un rey o en presencia de lo divino, ya sea un sacerdote o algo, un momento, lo que sea. Pero fíjate cómo aquí en este caso, él se regresa a Jesús porque Jesús fue el que lo sanó. Por ende, hay una condición divina o está presente lo divino. Yo no sé cuál fue el entendimiento del leproso, pero ciertamente estaba ligada a la presencia de Dios en ese momento, en ese milagro. Y allí va y se postra con la cara en el piso. Y entonces dice que entonces el evangelista, qué interesante, el evangelista como que añade, y ese era un samaritano. ¡Wow! Pero ¿se acuerdan que les dije al principio de mi prédica que había una rencilla entre el samaritano o los samaritanos y los judíos? Y aquí está otra vez, un samaritano postrado ante un judío. Eso es lo que ven los de afuera, los que no tienen fe, los que no conocen la realidad, los que no conocen la dinámica que se acaba de dar en la sanación de este hombre. Lo que venga, pero mira qué locura, un samaritano postrándose frente a un judío, o sea, se acabó el mundo, esto es un problema, ¿no? Porque no saben. Entonces, ese era un samaritano, y Jesús pregunta, pero ¿no eran 10 los que quedaron limpios? Como quien dice, mijito, gracias, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, ¿y qué pasó con los 9? ¿Qué es esto? Él, en su humanidad, no podía entender. Y quizás en su divinidad lo trajo a colación para que los demás entendieran. Y dice, no eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? O sea, ¿y los otros 9 que eran de la casa? ¿Los otros 9 que eran judíos? Los otros 9 que hablaban mi idioma, porque yo también soy judío, ¿ah? ¿Y no están aquí? Oh, pero ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¡Wow! Pero aquí vemos dos niveles. Porque la fe de los otros leprosos, los 9, a través de la misericordia de Dios, los ha sanado. Pero la fe de este leproso, que seguramente fue mayor, porque se dio cuenta que tenías que dar gracias, de donde vino la sanación, la fe de este leproso no simplemente lo sanó, sino que también, ¿qué? Lo salvó. Presten atención, radioescuchas, al juego de palabras, ¿no? al uso de la palabra. En los primeros 9, la fe fue suficiente como para sanarlos. Y la misericordia de Dios, ciertamente. En este extranjero, que nada le debía a Jesús, étnicamente hablando, no simplemente lo sana, sino que lo salva. Tu fe te ha salvado. Y si colocamos esto en el contexto de lo que nos está pasando a nosotros hoy en día, ¿cuántas personas no se sienten fuera del círculo? ¿Cuántas personas no se sienten como estos leprosos? A lo mejor puede ser una mujer que es una madre soltera y que fuera de matrimonio concibió hijos. Y a lo mejor esa mujer se siente, ¿verdad?, como una leprosa. Todo el mundo la señala. Todo el mundo habla de ella. Todo el mundo dice, ah, no, mira, pecadora mala. Y se queda de afuera. Desde afuera se queda diciéndole a Jesús, Jesús, ten misericordia. A lo mejor es una pareja que no está casada por la iglesia, ¿no? Y están conviviendo. Están en concubinato. Y ni se casaron allá en su país de procedencia y no se están casando aquí. Y claro, desde afuera también se sienten mal. Se sienten pecadores, se sienten leprosos porque no pueden tomar la comunión. Su relación no está bendecida por Dios Todopoderoso. Y se sienten mal. A lo mejor es un alcohólico. Una persona que es un drogadicto, un alcohólico y están afuera. Se sienten mal, se sienten fuera de la iglesia. ¿Oh, verdad? Y entonces miran desde afuera y dicen, ten compasión de mí, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Pues a ellos, en este sentido y a la luz de este evangelio, yo les digo, acércate a Dios. Cree en la misericordia de Dios. Haz todo lo que tengas que hacer de tu parte para que demuestres esa fe, hermano. Si no estás casado por la iglesia, anímate, haz lo que tengas que hacer para que tengas esa bendición. ¿Ah? Si eres una madre soltera, vete a tu confesión. ¿Ah? Haga su confesión y regrese al gremio. Tu fe es la que te va a sanar. Tu fe es la que te va a salvar. Tu fe es la que te va a dar vida eterna. Pero esa fe hay que demostrarla. Si tú eres un alcohólico, dos cosas. Número uno, váyase a Alcohólicos Anónimos. Porque uno solo no puede. Escúchame, la ovejita sola fuera del rebaño no puede. Se la comen los lobos. Váyase a Alcohólicos Anónimos. Después vaya a su confesión y regrese a su iglesia. Regrese a lo suyo. Regrese a tu lugar que te mereces, hermana y hermano. Si tienes una adicción, vete a Narcóticos Anónimos. Cura tu cuerpo para que también se cure tu espíritu. Vaya a su iglesia, ¿no? Levántese, levántate de esa cama. Tú que tienes una depresión tan grande y di presente. Pon tu fe y pon tu boca donde está tu corazón. Y de esa manera salte de ese círculo y entra al círculo luminoso de la redención copiosa. De la redención eterna, que es estar con Jesús. Y después, a imitación de este leproso, acércate a Jesús y dale las gracias. Porque Él te va a sanar. Él te puede sanar. Él te puede levantar de tu miseria. Solamente Él. Pero también tú tienes que cooperar. Y tienes que seguir las instrucciones. Y tienes que hacer todo lo posible para que tú demuestres tu fe en un Dios transparente y vivo. Y cuando regreses a la iglesia, dale gracias. Mañana, todo el mundo, a la iglesia, a la misa, a dar gracias. A la iglesia, a la misa, a buscar sabiduría. A la iglesia, a la misa, buscando la salvación. Buscando que ese cuerpo de Cristo te ayude y te ilumine. Y de esa manera te sane. Así pues, hermanas y hermanos, vayamos, tengamos fe, porque solamente la fe nos puede sanar y nos puede salvar.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa se grabó originalmente el 13 de octubre del 2007. Esperamos estar aquí en el estudio la próxima semana con el favor de Dios. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Bueno, aquí estamos en el estudio en vivo, así es que ahora podemos empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240.
Pues mira, vamos a colocar en oración de una forma muy especial a la familia López, la familia Ortega y la familia Castro, para que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga y les dé lo necesario para que se unan como familia y se acerquen a Dios. Por esto oremos al Señor. Oremos de una forma muy especial a un Dios Todopoderoso por el retiro, ¿verdad?, de matrimonios que se está llevando a cabo en Maternity BBM, Maternity BBM, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Date una oportunidad, retiro Mariano, date una oportunidad, ¿verdad? Conoce un poco más de María. Hoy, en el aniversario 90 de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, ve a Maternity BBM de 10 a 4 de la tarde y aprendamos de nuestra madre. Aprendamos de esa gran mujer que nos dio a su hijo. Antes de entrar a hablar de ciertos temas, me gustaría hacer unos cuantos anuncios. Por ejemplo, el día de hoy se está llevando a cabo la primera conferencia de Ministerio Hispano en el Vicariato número 1. Mira qué chévere. Primera conferencia del Ministerio Hispano del Vicariato número 1. Y se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, en San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, en Lake Zurich, allá para el norte, ¿verdad? Norte oeste. Así que la primera conferencia del Ministerio Hispano, y yo voy a tener la oportunidad de estar allá dando un tema que se llama Ser Católico en el Siglo XXI. Ser Católico en el Siglo XXI. La conferencia será a la 1:45 en San Francisco de Sales. Después de eso, me toca dar otra charla en inglés. La conferencia primera es en español, la segunda es en inglés, sobre pastoral de conjunto. ¿Qué es pastoral de conjunto? ¿Qué significa estar envuelto en esa pastoral de conjunto? Y en la noche salgo corriendo de ahí a las 5 de la tarde para celebrar misa en Nuestra Señora de Fátima. Misa en Nuestra Señora de Fátima esta noche. Tenemos una misa honrando los 90 años de la aparición de la Virgen en Lisboa, ¿verdad? En Fátima. Mañana estaré a la 1 de la tarde en San Nicolás de Evanston. San Nicolás de Evanston. Mañana a la 1 de la tarde. A las 3 voy a decir unas palabras sobre lo que significa la depresión para el católico, para el cristiano, para el ser humano. ¿Qué significa la depresión, el estar deprimido? Y en la noche, mañana domingo, a las 5 de la tarde, Misión Chicago, noche de prédica, de conversión, de cosa buena. Mañana en Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de las Nieves al sur, ¿verdad? En la 4810 Sur Leamington Avenue, en Chicago. Nuestra Señora de las Nieves mañana a las 5, ¿verdad? En Misión Chicago. El próximo fin de semana, octubre 20, estaré dando otra Misión Chicago en Santa María del Popolo. Misión Chicago, sábado 20, Santa María del Popolo, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, escúchame, católico. Y después, sábado 20, a las 2 de la tarde, daré una plática de la espiritualidad del matrimonio en San Estanislaus Kafka. El grupo de Alfa y Omega va a dar un retiro a matrimonios, Alfa y Omega, San Estanislaus Kafka, el sábado 20 de octubre. Va a ser todo el día, me imagino que de 9 a 4, de 9 a 5. Pero yo estaré a las 2 dando una charla de la espiritualidad del matrimonio y daré la misa a las 3 de la tarde, Alfa y Omega, ¿verdad? En San Estanislaus Kafka. Así que pendiente que hay mucha actividad. Después, en octubre 21, domingo, estaré en misa en San Ignacio de Loyola. Tendremos el Señor de los Milagros, su procesión, la procesión del Señor de los Milagros, y allí me tocará la prédica, y después nos vamos, ¿verdad?, a celebrar la procesión. Caminaremos con la imagen del Señor de los Milagros. Que viva la comunidad peruana, que es muy fiel en esta vocación, y que viva el Señor de los Milagros. Ahí estaremos el domingo 21 de octubre a las 12 del mediodía en misa. Yo predicaré y después la procesión. Continuemos pues con nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a orar por dos hijos, Eddie Silva y Román Silva. Vamos a orar por Carolina también y por Celia Silva y su familia. Que Dios Todopoderoso responda a las necesidades de estas personas, Eddie, Román, Carolina, Celia Silva. Por Silvia Espinosa, que es madre soltera de dos niños, para que ella se recuerde quién es, una princesa de la corte de Dios. Y con sus dos niños se acerque a ese altar, se acerque a esa situación hermosa que es el reino de Dios. Oremos por la familia Valdés y oremos por Natalia Saucedo, que de una forma muy especial Dios los colme de bendiciones y les permita ver una Jerusalén luminosa, una Jerusalén viva y verdadera. Amén.
Amén. Ahora tenemos una llamada, Padre.
¿Cómo no?
Nuestro amigo Benito. Buenos días, Benito. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Don Benito, buenos días.
¿Cómo está usted? Oye, ¿cómo va a sufrir a uno, verdad? Dos sábados sin nada.
Hoy le digo, no, pero es que estaba afuera haciendo el trabajo de mi padre. Pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta hoy.
Eso es lo bueno.
Y Dios mediante, también el sábado próximo estaremos aquí de vuelta.
No, pues para decir otra vez, ¿verdad?, que estamos aquí con un retiro también mariano aquí en la parroquia de la Merced. Ajá. Pues estamos invitando a todo el mundo. El costo es bien caro, es totalmente gratis.
Va.
Entonces, hay comida, hay cafecito, hay pan, hay para que venga la familia a pasar un rato, que tome una información, ¿verdad?, cómo trabaja nuestra Madre Santísima a nivel de evangelización, ¿verdad?
Claro, claro.
Estamos invitando a todo el mundo.
Y qué hermoso, porque hoy se está celebrando Nuestra Señora de Fátima.
Así,
o sea, 90 años de su aparición.
Ajá.
Y esto es muy importante. Esto no son accidentes. La gente que piensa que esto es, uno da un retiro porque nomás por gusto. No. Uno da un retiro por diferentes razones, con diferentes ángulos. Ajá. Y simplemente preocupados por la salvación del pueblo.
Así es.
Eso es todo.
Por eso estamos invitando a todo mundo, aquel que esté escuchando esta radio, que venga aquí a la Merced a pasar un rato agradable, con mucha oración, mucha paz, principalmente. Con mucho amor también.
Claro, así que okay. Todos invitados a Nuestra Señora de la Merced hoy, ¿de 9 a qué hora, don Benito?
Ya estamos trabajando ya.
Muy bien, empezó. Ya se abrieron las puertas. ¿Hasta qué hora más o menos, don Benito?
Hasta las 4 de la tarde.
Hasta las 4, pero no se aparezcan a la 1. Vayan desde el principio. No, si se aparecen a la 1 serán recibidos. Bienvenidos.
No, sí.
Seguro que sí. Gracias, don Benito.
También usted está invitado para que vayan a dar una bendición también.
Madre, a ver si puedo tener tiempo, dame la vuelta por allá.
Por favor, puede orar ahorita por todo el retiro, toda la familia.
Ciertamente,
que está aquí.
Ciertamente, los pondremos en oración. Perfecto, y que Dios Todopoderoso bendiga a Nuestra Señora de la Merced, bendiga a su pueblo y bendiga a este retiro para gloria de Dios Todopoderoso. Amén. Gracias. Qué alegría, don Benito, siempre tan fiel.
Exactamente.
Qué bien,
ahora tenemos, a la señorita Natalia Saucedo. Uh-huh. Buenos días.
Sí, buenos días, padre.
Natalia.
Sí, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Me gusta mucho su programa. Siempre
gracias.
Lo escucho, hace mucho tiempo, pero es la primera vez que me animé a llamar.
Anda, sí se hace.
Sí,
bravo por ti.
Sí, me encanta. Un día quise... Bueno, el día que fue el padre Fenn a San Francisco.
Ajá.
Yo fui para allá.
Sí.
Entonces me gustó. Y no sé si usted fue ese día.
Uh-huh.
¿Ah, sí estaba?
No sé, ¿qué día fue? ¿Qué día fue, Natalia?
Ay, no recuerdo, hace varias semanas, como unas 3 o 4, que vino un misionero. Ah, en esa celebración estaban unos obispos.
Me estás hablando de la celebración que organizó Catholic Extension,
sí,
en San Francisco de Asís, sí, en la Roosevelt,
sí,
dando un homenaje, el premio Christe Fidelis, al Monseñor Scott Friend.
Así es, sí está usted.
Ahí estaba, mujer. Estaba al final.
Ay, fíjese.
Estaba al final, despidiéndome.
Como que pensé que era usted, porque dije, este como que se parece al padre Claudio.
Pues es la misma cara fea que
no,
ves en la televisión.
Yo pensé que era morenito. Dije, no, este está blanquito. ¿Será? ¿No será? Y al último no me animé porque estaba platicando con otro señor.
No, pues a la próxima vez en confianza, acércate, mujer.
Pero me quedé con las ganas de saludarlo. Dije, ¿para qué no le pregunte? Dije, con
bendito
permiso.
Dios.
Y me quedé, pero dije, voy a salir de la duda para la próxima, le voy a preguntar.
Pues ese era yo, mujer, ese era yo. Allá a tus órdenes, ¿ah?
Muchas gracias, ¿no? Pues fíjese que está mejor que en persona que en el periódico.
¿Verdad? El periódico distorsiona mucho la cara,
sí,
fea de uno.
Sí, ahí se pone muy piecito, por eso dije, no.
Gracias, ¿ah?
Ay, pues
gracias.
Me da mucho gusto, padre, y siga adelante, lo felicito.
Es un honor, mira, manténme en tus oraciones.
Sí, claro que sí.
Reza por todos nosotros los padrecitos, mujer, que son tiempos muy difíciles, ¿sabes?
Sí, mucho.
Muy duros. Mucho. Así que yo cuento con tus rezos, ¿ah?
Y más para los padres jóvenes.
Así
usted.
Es, y la próxima vez que me veas así, métase, agarra a la persona y dígale, con su permiso,
bien,
con su permiso yo tengo que decirle hola. Cuídate mucho.
Muchas gracias, padre, que Dios le bendiga y me encomiendo también a sus oraciones.
Cuenta
y a
con
mis
eso.
Hijos.
Cuenta con eso.
Ándale, pues gracias.
Dios te bendiga.
Dios le bendiga. Adiós.
Chao. Qué maravilla, qué lindo el pueblo de Dios. Oye, que es como familia, ¿no? Contentísimo con esta llamada. Qué detalle.
Qué
y
bien.
Seguimos, ¿no?
Sí, con oraciones.
Oh, muy bien. Oremos, pues, hermanas y hermanos, por las siguientes personas. Por Graciela Fabián, por María Ramírez, por Carmen Torres, Carmencita, escucha la voz de Dios, por María Corral. Dios bendice a Graciela, María Carmen y María Corral, para que ellas puedan ser lo que tú quieres que sean, testigos y testimonios vivos del amor de Dios entre nosotros. También oremos por Elvia Martínez en su recuperación. Elvia acaba de tener un bebé. Que Dios Todopoderoso bendiga a ese niño y le permita a Elvia sentirse orgullosísima del ser humano que trajo aquí a esta tierra. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una de las cosas que se me ha pedido hablar, me hicieron una pregunta los otros días y me dijeron, padre, ¿dónde es que se pueden dar misas? ¿En qué lugar se puede celebrar la Eucaristía? Bueno, de acuerdo a la Iglesia Católica, la misa católica romana por un sacerdote católico, escúchame bien, por un sacerdote católico, si es un cura anglicano, un cura episcopal o un invento así, allá que se las entienda. Pero por un sacerdote católico, la misa solamente se puede hacer o celebrar en lugares que la iglesia reconoce. ¿Como cuáles? En una catedral, en una iglesia normal, parroquia, en una basílica, en una capilla. Capilla que esté reconocida por la arquidiócesis, no capillas personales, en un oratorio, oratorios reconocidos por la arquidiócesis, no oratorios personales. Allá, si usted en su casa quiere hacer un oratorio, poner un crucifijo y poner la imagen de la Virgen, o quiere hacer una capilla que tenga una casa grande y quiere colocar, ¿verdad?, las imágenes y ta, 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 todo eso es posible. Pero la celebración eucarística, celebrar misa, solamente en lugares donde la arquidiócesis permita y reconozca. Por lo regular, no hay tal cosa como capillas privadas, a menos que no sea un convento, y aún así no es privado, porque si pides permiso te dejan entrar, ¿verdad? Pero la iglesia permite que se celebren misas, eucaristías, en lugares reconocidos por la arquidiócesis. Así que mucho cuidado con eso, porque una celebración en un negocio, una celebración en una casa privada de un cura que se aparezca. Usted no sabe si ese cura, eso no es legal, tiene o no facultades. Usted no sabe eso, ¿verdad? Así que cuidado, porque caemos en una serie de cosas. Y yo sé que se celebran con muy buena intención, ¿no? Hay gente que toman iniciativas y hacen sus misas en sus negocios y en sus casas. Yo sé, me consta que no hay mala intención. Pero acuérdate que la intención tiene que ir con la información y con los permisos, las facultades. Así que hay mucho riesgo cuando cada cual hace lo que quiere, lo que se siente hacer, ¿no? Y entran muchas influencias. Así que eso es muy, muy, muy importante. El segundo es la cuestión de la Santa Muerte. Si ustedes han leído el Chicago Tribune de la semana pasada, el domingo pasado, salió todo un tema larguísimo, una columna de la Santa Muerte. Y la Santa Muerte es un producto que vino de ciertas partes de México, donde se agarra la imagen de la muerte y se adora. Y es la imagen de la muerte con su calavera y un paño por encima, un hábito por encima. Y la gente dice que si yo quiero tener suerte en el amor o dinero o salud, le rezo la Santa Muerte. Bueno, eso no está permitido por la Iglesia Católica. Escúchame, hermanito, que a lo mejor compraste una imagen de la Santa Muerte por equivocación, porque eso le pasa a cualquiera. Agarra esa imagen de la Santa Muerte o la devuelves, o la entierras, o haz algo, porque la Santa Muerte no es una devoción de la Iglesia Católica. Eso es un invento de un grupo. No sé por dónde viene la cosa, no sé a qué se debió, no sé la historia. Pero nosotros no ni veneramos ni adoramos la muerte. ¿Ah? San Francisco de Asís hablaba de la muerte como la hermana muerte, ¿verdad? Parte de la condición humana, pero él en ningún momento se puso a venerar y se puso a adorar y se puso a tener cosas. No, imposible. Así que mucho cuidado, mis católicos, mis ovejitas, no se me pierdan, no jalen por su lado, porque el que jala por su lado hace montones de cosas y cae en ciertos errores teológicos. Y yo no quiero que mi pueblo se pierda. Yo no quiero que mi pueblo se condene. Yo quiero que mi pueblo se acerque más a Dios y que se acerque luminoso, informado, que se acerque con toda la información necesaria para avivar esa fe, para avivar esa llama de la fe. Así que mi pueblo, pueblo hispano católico de la Arquidiócesis de Chicago, caminemos a Jesús. Pero caminemos como tenemos que hacerlo, como católicos, apostólicos y romanos, ¿verdad? Y claro, por ahí viene pues el católico, apostólico, romano, mexicano, católico, apostólico, romano, puertorriqueño, católico, apostólico, romano, cubano, no importa. Pero como católicos, y soltemos todas esas cosas que solamente llevan superstición y nos llevan a la división.
Padre, ya se nos acaba el tiempo de este programa, pero tenemos unas 3 llamaditas antes de irnos. Wow. A ver si se pueden hacer rápidamente.
Rapidito, ¿okay? Muy bien.
A ver, primero tenemos el señor Antonio. Buenos días.
Buenos días, sí.
Don Antonio, ¿cómo está, Antonio?
Muy bien, buenos días. Me da gusto escucharlo. Lo felicito por su ministerio. Dios lo ha bendecido grandemente, ¿verdad?
Amén. Amén.
Y hay mucha gente que creemos mucho y usted como que nos levanta esa fe, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Y ponemos también la mirada primero en Dios y a través de todos ustedes, sus siervos, ¿no?
Bendito Dios, así es.
Quería yo, rapidito para ver si por favor al final podía dar un minuto, menos medio minuto, orar por mi sobrino que le diagnosticaron leucemia hace 2 semanas. Uh-huh. Sus papás, mi hermana y mi cuñado y mi sobrina están destrozados, ¿no?
Claro.
Fue algo muy drástico, nada más así, lo llevaron al doctor y le dijeron, y ahorita ya le van a hacer la quimioterapia. Uh-huh. Y está sufriendo mucho, yo lo quiero como si fuera mi hijo, él también.
Claro.
Y
¿cómo se llama el niño?
Él se llama Kevin Sánchez.
Muy bien, vamos a ponernos en oración, mijito, ¿ok? Agarra y toca la radio o toca algún lugar y quiero que tú le lleves esta oración a él, ¿ok?
Okay.
Oremos.
Ok.
Dios Todopoderoso, en esta mañana te pedimos por Kevin. Toca su corazón, toca su cuerpo y toca las manos de los doctores que lo están tratando, Señor. Da esperanza y consuelo a sus padres y familiares. Y a este niño, dale la virtud de amarte más. Y que su tratamiento sea signo, Señor, de un niño que cree. Y que sus padres no se rajen. Y que sus padres estén ahí con ese chamaco, dándote gracias, alabándote y llevando el niño más cercano a Dios. Te pedimos, Señor, lo que ocupamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén. Amén. Ok, gracias, mijo. Padre. Llévale eso a Kevin y a sus papás.
Oh, muchísimas gracias, Padre. Que Dios me los bendiga. Amén. Y échenle ganas para que nosotros sigamos ahí en la fe, creciendo más para la gloria de Dios.
Que así sea. Cuídate. Amén. Mucho.
Igualmente. Gracias, chao. Padre. Chao.
Hay que orar mucho, mucho, mucho.
Exactamente. Ahora tenemos a la señora Íñiguez. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días, doña Victoria.
¿Cómo está, Padre?
Aquí sin tiempo y hablando.
Que Dios me lo bendiga. Mire, cortito y a la carrera.
A ver.
Qué hermoso ese evangelio, eso que nos está compartiendo.
Claro.
A mí siempre me pasaba en los retiros una cosa tan hermosa que me daban muchas ganas de llorar. Uh-huh. Y siempre alguien iba y me abrazaba. Y hay veces, claro, que decía, ¿por qué no me dejan llorar? ¿Por qué no me dejan llorar? Y me dice una persona, señora, es que usted le llora al Señor con aquellas ganas, déjenos abrazarla. Digo, bueno, está bien, que Dios nos los acompañe y los bendiga, pero a veces me molestaba porque no me dejaban en paz, tranquila.
Claro, claro,
y digo,
claro.
Dios sabe por qué me pone a llorar, Señor. Así le digo, es. Porque yo siempre he sentido la presencia de Dios y ese gritito, ayúdame, Señor, ayúdame.
¿Verdad que sí?
Para gloria y honra del Señor, Padre, y que Dios me los bendiga.
Cuídese mucho, doña Victoria.
Oración por mi esposo y por mí.
Cuente con eso.
Y oraciones para usted, Padre, que Dios nos lo bendiga.
Gracias, doña Victoria. Bye. Qué bien, qué bien. Y acabamos. Dios mío, no tenemos tiempo, de lo bueno se da poco.
Habían varias llamadas y preguntas y oraciones, Padre, pero no pudieron entrar por el falta de tiempo.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Aquí estaremos la semana que entra.
La semana que viene en vivo y a todo sonido. Cuídense mucho, pueblo querido, hacia Cristo, juntos, unidos, luminosos. Y les queremos decir, juntos, chao.
Mis ganas de vivir. Esperamos que hayan disfrutado de este programa que fue grabado originalmente el 13 de octubre del 2007. Que Dios los bendiga.
Simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.